Hola, bienvenidos a El Anecdotario. Hoy tenemos un episodio que involucra a niños y un tema en particular con el que los papás muchas veces nos obsesionamos: su educación. Uno de los debates más grandes en Estados Unidos por esta época es ese: ¿qué se les debería y qué no se les debería enseñar a los niños en el colegio? ¿Les enseñamos sobre la gente gay? ¿Sobre el racismo? ¿Les hacemos leer libros que los hagan sentirse incómodos o que nos incomoden a nosotros un poco? Las peleas se salen de control. He visto a personas en juntas escolares decir que los profesores quieren volver gays a los niños. He visto intentos por cancelar clásicos como To Kill a Mockingbird de Harper Lee o al mismísimo Diario de Anne Frank. Extremistas de un lado quieren cancelar a Mouse de Art Spiegelman y extremistas del otro quieren cancelar a Dr. Seuss o a Harry Potter. Ya sé que muchos están pensando, qué pereza este tipo hablando de esta mierda. No, les prometo que el tema no es ese, porque sí, es muy aburridor. Pero mencionaba todo eso para entrar en el episodio de hoy, que sí es sobre educación y sobre las preguntas que los padres nos hacemos. ¿Deberíamos tener los niños en una escuela pública o privada? ¿En un colegio bilingüe, campestre, innovador o tradicional? Por supuesto que todas estas opciones nos agobian. De la educación que reciban nuestros hijos dependerá su futuro. Si les fallamos en la infancia, serán adultos fracasados. Sí, es así. Los adultos somos producto del éxito o el fracaso de nuestros padres. Nada más que eso, una consecuencia. No lo creo, pero ahora que soy padre de dos adolescentes y uno de 20 años, es una tortura muy real. Si no se gradúan de un buen colegio o de una gran universidad o si no cursan una gran carrera, pensamos que algo hicimos mal y comparamos a nuestros hijos con los de los demás todo el tiempo, sobre todo cuando son chiquitos. ¿Cómo así? ¿Tu hijo todavía no sabe multiplicar? Bueno, el mío sí, pero no se sabe poner bien las medias y encima no hace deporte. Oh, ¡qué mierda! Es brillante por unas cosas y un desastre para otras. Bueno, como todos, ¿no? Las comparaciones son incesantes, porque está en nuestra naturaleza medirnos todo el tiempo. Hoy les vamos a contar la historia de Cristina Borges y cómo tomó con su esposo una decisión que cambiaría para siempre la educación de sus cuatro hijos.
Es salida de los cabellos totalmente, es algo súper revolucionario, pero a la hora del té es lo más antiquísimo que hay, o sea, yo no estoy innovando en nada.
Lo que Cristina hace con sus hijos es algo llamado life schooling, no homeschooling, life schooling.
O sea, esto es simplemente volver a lo natural, ¿sabes? O sea, como se hacía antes del sistema educativo, antes de la revolución industrial, antes de todo esto de estar formando obreros para la industria. Entonces, es realmente volver a eso, es volver a lo natural, es volver a la educación en familia, es dejar crecer a los niños y ser niños.
Pero, ¿qué tan pequeños son los niños?
Pipe acaba de cumplir 13 años, Inés tiene 11, Sofía acaba de cumplir 10 y Elisa que tiene 7.
Ok, en resumen, los niños de Cristina no van al colegio, pero tampoco van a clases en la casa. Simplemente aprenden y descubren el mundo dentro del contexto de su hogar, saliendo a excursiones, visitando museos, en un entorno cotidiano, diario, no en los hipotéticos de los libros de texto. Pero Cristina y su esposo no fueron educados así.
Tanto mi esposo como yo somos súper de familias muy académicas, somos súper académicos, él es arquitecto, yo soy abogada, o sea, todos venimos de familias muy, muy académicas, él es profesor universitario, pero sí sabemos que hay muchas cosas que hay que solucionar, que hay que actualizarse, que hay que moverse. El sistema educativo es exactamente el mismo desde hace muchísimos años y pues sí, se tiene que renovar. Pero más allá de esas renovaciones que se hicieron en el sistema educativo, yo creo que tal vez yo no volvería allí. Nosotros cambiamos de ciudad, nosotros teníamos a los dos hijos mayores en dos colegios muy, muy buenos en Bogotá. todo iba como muy normal, entre comillas. Estábamos en una ciudad muy tranquilos, trabajando, los niños estudiando, en una ciudad súper caótica, donde tú no te das cuenta y te vas dejando consumir el tiempo, las prisas, las competencias, el afán, la falsa búsqueda de un éxito, tanto como adultos como niños, ¿no? O sea, sin darte cuenta, los niños están inmersos en un sistema de competencias, en un sistema de que tienes que sacar buenas notas, en un sistema de que tengo que ser el mejor o que me han etiquetado de que soy bueno, soy malo. Entonces, sin darse cuenta, están los niños en este mundo tan estresante y estamos buscando ser lo que nos piden ser, más no lo que somos ni lo que queremos ser. Tenemos que hacer un cambio de ciudad, nos venimos a Barranquilla y empezamos, pues, o sea, normal, a buscar un colegio, ¿sí? A buscar colegio para los niños. Ya las dos más pequeñas también tenían que ya ingresar al colegio y todo. ¿Por qué? Porque pues es lo que se dice, ¿no? Tienes tantos años, tienes que estar ya en tal curso, tienes que tener ciertos conocimientos, proceso de lectoescritura a tal edad, o sea, eso ya está como estipulado, ¿sí? Como un tercero que te dice cómo tienes que andar y qué es lo que tienes que estar pensando y conociendo según tu edad.
Ya en Barranquilla, buscando colegios para los niños, tomaron la decisión de dar el paso y no meterlos al colegio.
Porque es que 2 + 2 = 4 en cualquier colegio o en cualquier sistema, ¿sí? O sea, la parte académica siempre eso es como igual, pero la parte formativa, la calidad humana, eso sí no se encuentra tan fácil como esa formación integral del ser, ¿no? Entonces eso buscábamos y aquí pues no lo encontramos. Entonces eso es lo que nos motiva a decir, bueno, pues vamos a hacerlo. Nos lanzamos a hacer homeschooling, que significa colegio en casa. Muchas familias lo hacen, que es traer realmente el colegio a la casa, ¿sí? Entonces hay mamás que son ellas las que diseñan el currículum, son ellas las que son las profesoras, son ellas las que están pues como coordinando todo lo de sus hijos, pero es colegio, ¿no? Hay evaluaciones, hay algunas familias que están inscritas con colegios virtuales o colegios que diseñan los currículums para familias que hacen homeschooling. Realmente sigues como escolarizado, cumpliendo un horario, cumpliendo un currículum, unas tareas, unas evaluaciones, unos cursos, ¿no? De que tienes que tener este curso, luego pasar al siguiente grado. Están los conocimientos divididos por materias. Entonces, nosotros empezamos a hacer homeschooling y poco a poco nos vamos dando cuenta que no nos sentíamos como que encajábamos ni en lo uno ni en lo otro. Lo que nosotros hicimos fue coger como muchas cosas positivas de lo uno y de lo otro y nos ubicamos como en la mitad y empezamos a descubrir que la importancia de ese aprendizaje de las cosas pequeñas, de valorar lo cotidiano, de valorar una conversación en casa con los hermanos, una comida familiar, ir buscando como herramientas tal vez domésticas que te pueden ayudar al aprendizaje.
Por ejemplo, les enseñan mientras cocinan, desayunan o limpian la casa. Aprenden de administración comprando la comida en el supermercado. Van a la playa a aprender de vida marina. Aprenden de ciencias yendo a museos o a charlas universitarias. O de arte yendo al teatro. O de música yendo a conciertos.
Y justamente por eso fue que empezamos a tener más acercamiento a la música. Ellos descubren la música en un parque. Ven a niños que estaban también haciendo como presentaciones en el parque, ven los instrumentos y nos dicen, oye, yo también quiero, y conocen los instrumentos por un parque, los instrumentos de cuerdas frotadas los conocen en un parque. Y ahí es cuando ellos nos piden que los inscribamos en la escuela de música. Ellos están en la escuela de música por un año, y luego ya ingresan a la universidad en un proyecto de cuerdas frotadas de la Universidad del Norte aquí en Barranquilla, donde tienen clases magistrales, donde han tenido la oportunidad de estar con unos grandes maestros músicos, tanto a nivel nacional como internacional, y se les han abierto muchísimas puertas. Y todo lo conocieron en un parque. Entonces, eso también como que les ha generado pues muchísimos conocimientos, y valorar una conversación con alguien en el parque, en la playa, valorando las conversaciones con todos, con diferentes culturas.
Según Cristina, el efecto contagiaba a otros padres de niños que sí iban al colegio.
Los papás nos escribían que querían participar de las actividades y me decían: mira, el día que tengas evento me avisas y ese día yo no mando a mi hijo al colegio. O sea, a ese punto de que los papás estaban dando cuenta del aprendizaje tan increíble que se puede hacer un día que no vas al colegio, y hablas con un empresario, hablas con alguien que ha tenido muchas caídas, que se ha caído muchas veces y que se ha sabido levantar, y que les puede enseñar todas las virtudes emprendedoras a los niños desde sus experiencias, o cuántas veces se equivocó porque estudiaron una carrera y terminaron en otra. Entonces todas esas cosas son muy muy lindas, y eso les ha permitido a mis hijos a que no están etiquetados, no son evaluados, no son ni el mejor del curso, ni el peor del curso. Nadie les dice que son malos en matemáticas, nadie les dice que son buenos en matemáticas, nadie está adelantado ni atrasado según su edad, porque simplemente la vida no es así, la vida no funciona así. Yo me puedo poner a conversar aquí contigo y tal vez ni siquiera sabemos nuestra edad ni cuál es nuestro recorrido, y entonces según tú tienes tanta edad y yo tengo tal edad y tengo tantos hijos y tú cuántos, y así no funciona, no hay competencia entre tú y yo, y si tuviéramos la misma edad, entonces es así.
Ahora que Cristina y su familia tienen esto tan establecido e interiorizado, suena muy bien. Hablando con ella más de una vez me cuestioné, comparando mi sistema con el suyo. ¿Será que ella tiene razón? ¿Y si hubiera hecho lo mismo con mis hijos? No, imposible. ¿Se imaginan tener esa conversación en casa? Llegar un día y proponer: oye, ¿qué te parece si mejor sacamos a los niños del colegio? Definitivamente. Y los criamos en la playa, en el museo, o yendo al mercado. No me imagino las reacciones. Algo así tuvo que pasar en el hogar de Cristina, porque alguno tuvo que salir con la idea.
Sí, no, realmente, sí, yo fui la loca y todavía soy loca. Sí, fue una locura mía, y una locura que todavía me cuesta. Esto empezó, realmente la decisión se toma en diciembre del 2017. Claramente no fue del agrado de nadie, de nadie, de nadie.
O sea, cuéntame esto. ¿Cómo fue eso, esa conversación con tu esposo?
No, eso fue la locura. No, digamos que yo ya lo tenía como en el corazón. Había conocido a una mujer que lo hacía muchos años atrás y me había impactado. Pero yo consideraba que las familias que hacían esto eran de familias muy ricas. Sí, porque ella me hablaba de que tutores y que del esgrima y no sé qué, y la biblioteca en Austria, y yo, o sea, yo decía, no.
Pero entonces, sí. O sea, yo estoy tratando de ponerme en la situación de tu esposo. Entonces llegas tú y le dices un día:
no,
mi amor, creo que encontré la solución, y le contaste esto, ¿y qué te dijo?
Mira, él es muy académico y él es muy pragmático. Cuando se plantea esto, no lo toma para nada bien, para nada bien, para nada bien, o sea, esto no. Pero pues como que me dice, pues bueno, pues nada que hacer, o sea, lo respeto y ya está. Digamos que sí tuve su apoyo, pero siempre como con miedo, con mucho susto. Yo también, claro, y todavía me pasa, todavía tengo susto. Todavía me da miedo, todavía yo sigo con el sistema, con la escolarización que me persigue. Da miedo porque porque nosotros, y digo nosotros y te incluyo, venimos del sistema educativo tradicional, donde nos enseñaron que estaba de primer grado, lectoescritura, después vienen las tablas de multiplicar, no sé qué. Entender que las cosas no son como nos las pintaron, choca. Entender que, y te lo digo porque la gente todavía me dice muchas cosas, o sea, la gente me dice como le está quitando el derecho de educación a sus hijos. Sí, la gente juzga muchísimo, ¿no? La gente también dice cómo es posible, porque la gente solo ve una opción, que es estudiar, entras a la universidad y te consigues un trabajo.
No fueron solamente sus familiares quienes los juzgaron, amigos, conocidos, gente que se les acercaba. Maestros, otros padres. Incluso, Cristina creó una cuenta de Instagram con el fin de contar la historia del aprendizaje de sus hijos, para usarla en un futuro, en caso de ser necesario.
Mamá de Cuatro Pollos es como la red social de Instagram que se crea Mamá de Cuatro Pollos porque la gente siempre me veía con los cuatro niños para todo lado. Entonces empiezo a ir, bueno, que tenemos que ir a una notaría, me voy con los cuatro niños, que tenemos que ir a hacer mercado, me voy con los cuatro niños, que tenemos que hacer tal vuelta, entonces siempre con ellos. Entonces la gente ya empezaba a verme, ahí va la mamá con sus cuatro pollos, y así se quedó, Mamá de Cuatro Pollos. Y Mamá de Cuatro Pollos en Instagram surge para poder registrar todas las actividades de ellos y de su aprendizaje. Se convierte en material documental probatorio de las actividades de los niños para tener registro si existiera la posibilidad de que algún ente gubernamental investigara esta descolarización de los niños, ¿sí?
¿Te preocupa que, o sea, que no solamente sea un tema como de ay, que a los abuelos no les gustó o algo así, sino como que llegue el gobierno a decirles que están haciendo algo mal?
Lo que pasa es que en Colombia todos los niños tienen que estar registrados en el sistema, ya sea público o privado. En Colombia no es ilegal, pero tampoco tiene una protección jurídica. Entonces, perfectamente, el bienestar familiar, que es el ente que está vigilando siempre aquí a los menores en Colombia, puede iniciar un proceso para cuando los niños no están en colegio. Entonces empieza a hacer un proceso de investigación y tiene que verificar que los niños, que no haya maltrato, que no haya desnutrición, que realmente los niños están bien.
Cristina nos contó que ella cree que el gobierno no debería meterse en lo que se les enseña a los niños en la casa. Pero ¿no debería también el gobierno garantizar que los niños sepan leer, escribir, sumar, restar? ¿O deben los padres tener total autonomía sobre lo que se les enseña o no a sus hijos? Todo eso me hacía recordar los debates en Estados Unidos de los que hablaba al principio de este episodio, que es un tema de verdad fascinante, pero a pesar de todos esos cuestionamientos, Cristina se siente reivindicada en su método, porque ve los resultados.
Hola, soy Pipe.
Este es Juan Felipe González Borges. Tiene 13 años. Es el mayor de los cuatro pollos de Cristina. Mucho antes de saber de Cristina y de sus otros hijos, supimos de Pipe, porque tenía una innovación que a su corta edad ha venido desarrollando con mucho éxito, incluso en varios países.
Se llama Conectar Emprendedores. Y bueno, Conectar Emprendedores es un emprendimiento que ayuda a niños a que descubran sus pasiones y talentos natos y a raíz de eso puedan desarrollar su emprendimiento, porque pues tú sabes, tú sabes que cuando uno tiene un emprendimiento y digamos no te apasiona, sino que solo lo hiciste porque es rentable, pues como no te apasiona no va a salir adelante. Lo importante es pues que te apasione.
Pipe me contó que su idea es hacer que los niños sean innovadores, que hagan cosas que los apasionen. Por eso los conecta con personas que ya trabajan en las industrias en las que ellos quieren emprender. Organiza eventos, comparte con otros niños innovadores, los lleva a conferencias, realiza una feria de talentos y así ha conectado a niños de Costa Rica, Panamá, México, Argentina. También está pensando en sus siguientes emprendimientos. Quiere crear un sistema de autobuses administrados por medio de una aplicación de celular, con códigos QR y un sistema de parqueo para Bogotá. Y me dijo que todo se le ha ocurrido jugando. Y además de todo lo anterior, es un gomoso de la fotografía y sobre todo de la música. la gran pasión que comparte con sus hermanas.
Somos cuatro, tengo tres hermanas y los cuatro tocamos instrumentos de cuerdas frotadas. Dos violines, una viola y un violonchelo. Tenemos un cuarteto y pues tocamos canciones juntos. Elisa, Sofía, Inés y Juan Felipe. Y pues Elisa toca el violín, Sofía toca, Elisa toca el violín y el piano, Sofía toca el violonchelo y el piano y la guitarra, Inés toca el violín y el piano y yo toco la viola, la guitarra y el piano.
He visto cómo hablan, cómo se expresan, la seguridad que tienen, cómo se han conocido ellos mismos y me pueden decir, mamá, me gusta esto, me gusta lo otro, poderles apoyar en esas cosas. Entonces ahí es donde yo he visto como los resultados de las cosas que se han hecho.
Cuando hablamos por primera vez, en junio de 2021, Pipe planeaba graduarse e ingresar a la universidad para darles forma a todas sus ideas. Esta es una historia que grabamos para nuestra temporada pasada, pero nunca pudimos realmente contarla. Pipe ya tiene 14 años. Agradecimiento muy especial a Cristina y a Pipe por contarnos su historia. Los encuentran en Instagram como Mamá de Cuatro Pollos y Conectar Emprendedores, respectivamente. La música de este episodio es de Adam Saban, de Dandelions, Shimmer y Phantoms. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander y nuestra imagen en redes sociales de The Dynamo Collective. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen una gran historia, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.